El pastor no me ha presentado ni nada, pero bueno, esperaba un poco más de... soy Rafael, si alguno no me conoce, y hoy os voy a hablar de una serie de ideas que Dios me ha ido mostrando estos años de cristiano. Me gustaría empezar hablando con vosotros, comentando el versículo de Lucas, el capítulo 18, versículo 8. Es uno de los versículos de la Biblia que me ha llamado la atención con los años. En este versículo, Jesús está pues dando uno de estos paseos que da con sus discípulos, uno de estos viajes de negocios, y les dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo llevo bastantes años de cristiano y la verdad es que esta afirmación de Jesús siempre me pareció bastante exagerada, ya porque la verdad es que si tú estás en una empresa y tu jefe te dice esto, cuando yo me vaya y vuelva, mi empresa se va a ir a la quiebra, ¿no? Es como, vaya confianza tienen nosotros, ¿no? Entonces, en realidad siempre me pareció muy exagerado Jesús con esta afirmación, porque al final, él como hijo de Dios, no sé si conocía el futuro, pero ahora hay millones de cristianos, hay miles de iglesias. Entonces estaba pensando, pues, ¿qué pensaría Jesús cuando dijo esto, no? Porque en realidad tiene millones de seguidores, hay miles de iglesias. Entonces, ¿qué es lo que estaba pensando? ¿Qué es lo que estaba pasando por la cabeza de Jesús cuando dijo esto? En línea con esto, hace unos cuantos años estuve en Estados Unidos de viaje. Estaba con una familia muy cristiana, pero cristiana no de etiquetas, sino de verdad. Vivían mucho el cristianismo y no sé si habéis estado por allí, pero allí las iglesias tienen pues versículos en las puertas, hay carteles publicitarios con versículos. Entonces, en uno de los paseos que estábamos dando, vimos una larga avenida y en cada esquina había una iglesia llena de versículos, era todo como muy natural. Entonces yo dije, ¿cuántos cristianos hay en este país? Qué bien, ¿no? Qué bien estáis aquí a las personas que estaban allí acogiéndonos. Y el señor de la familia, que era un señor bastante mayor, con voz bastante triste, me dijo, hay mucha gente aquí que va a la iglesia, pero yo ya no sé lo que es ser cristiano, me dijo. No conozco a muchos. Y él era un cristiano que, pues, yo creo que tiene más de 70 años y seguramente llevaba más de 60 o 50 en iglesias. Y esto también me pareció muy exagerado por su parte, porque dije, bueno, aquí las iglesias están llenas. Prácticamente todo el mundo se considera cristiano. Es muy difícil que haya alguien que no se considere cristiano allí. Con el paso de los años, he visto que Jesús no dice nada a la ligera en su palabra. Y que muchos millones, muchos de nosotros que decimos seguir a Cristo, con nuestros hechos, con nuestra vida, desmentimos la relación que decimos que tenemos con Dios, porque nuestros hechos no están ligados a nuestras creencias. En muchos pasajes del Nuevo Testamento se advierte ya contra los que creen o dicen creer, pero sus obras los desmienten. Por ejemplo, en Tito, en el capítulo 1, versículo 16, nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O en Santiago, también critica a aquellos que únicamente creen, pero esto no afecta a su comportamiento. De hecho, es bastante duro, porque le dice, tú crees que Dios es uno, pues vale, pero es que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, digamos que la gracia está muy bien, pero cuidado, porque aquí nos está avisando de que tengamos precaución, porque es que las meras creencias tienen que, si no son verdaderas, no van a afectar a nuestro comportamiento. Y como veremos más adelante, incluso la Biblia nos llama mentirosos si decimos que creemos y no obedecemos. Todos estos conceptos que yo tenía en mi cabeza, cuando vas viviendo la vida en el mundo y te vas mezclando con el mundo y ves que sí, que eres cristiano, que crees que Dios te ha salvado, crees en la gracia, pero te vas metiendo en cosas del mundo. Encontré un libro que se titula El cristiano ateo, que da un poco la estructura a todas estas ideas. Cuando creo en Dios, pero hago lo que me da la gana, soy un cristiano ateo. Este concepto me llamó mucho la atención, porque en realidad dice, soy de Cristo, pero sin Dios. Cristiano, pero sin Dios. ¿Se puede ser cristiano, pero de la religión cristiana y no creer en Dios? Pues sí. Me gustaría deciros primero que para mí, esta predicación es para mí el primero, porque de los pecadores pues soy el primero, o sea, no es una predicación bronca para vosotros, es para mí, o sea, el libro lo compré yo para mí, no para otros. Y que no lo toméis como una bronca, sino como un testimonio de una persona que realmente conoce la gracia, pero que muchas veces ha tenido problemas con el mundo. Entonces vamos a ver lo siguiente en esta mañana. En primer lugar, podemos creer en Dios, pero no conocerle. O podemos creer en Dios, pero no en la oración. Podemos creer en Dios, pero buscar nuestro bien a cualquier precio. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Como todo el mundo? Podemos creer en Dios y nadie lo sabe. Podemos creer en Dios, pero no en su iglesia. Y globalmente podemos creer en Dios pues como una afición, como una opción de ocio, entre nuestras opciones de ocio de la vida. En primer lugar, podemos creer en Dios y no conocerle. En esta predicación es para cristianos convertidos fundamentalmente, que conocen la gracia. Cristianos que podéis llevar 5 meses, 5 años, 20 años. ¿Qué es lo que nos ha podido pasar? Pues en algún momento hemos pensado que era suficiente. Nos hemos convertido, nos hemos bautizado, hemos dado algún curso y llega un momento que es como demasiado para nosotros, ¿no? Es como decir, bueno, ya me sé las cosas, ya está, ¿no? Pues voy a vivir con esto. No pasa nada. O bien, pues nos hemos ido apagando con los años porque hemos tenido sufrimientos, hemos tenido desengaños, a lo mejor no hemos leído la Biblia como teníamos que leerla, a lo mejor alguien nos ha prometido que la Biblia decía cosas que no decía. Y la palabra de Dios nos da una guía muy clara de saber si conocemos o no a Dios realmente, si obedecemos. En primera de Juan, capítulo 2, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero leer esto porque esto es la gracia. Sin gracia no hay nada. Pero en el versículo 3 te dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Veamos que está ligando la gracia a esas obras de conocimiento. Si alguien dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, no le obedece, la verdad no está en él, le está llamando mentiroso. O sea, es bastante, bastante fuerte. Entonces, sabemos que le conocemos y obedecemos. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo puedo obedecer a alguien? Tendré que saber lo que Dios piensa, lo que Dios me pide, si no, no puedo obedecerle. Y en primer lugar, aquí como cristiano, ¿cómo sé lo que Dios quiere de mí? ¿Leo la Biblia alguna vez? Quizás vosotros estéis pensando, pero qué cosas me está diciendo este hombre hoy, ¿no? Qué básico, leo la Biblia. Claro que leo la Biblia. Me alegro de que si para ti esto es básico y tú lo haces, es que vas bien. O sea, yo todos los problemas que voy a hablar son problemas que yo he tenido. Yo realmente ha habido temporadas que prácticamente no he leído la Biblia o he leído un versículo al día a todo correr antes de acostarme así, dormido. Y entonces, ¿cómo sé lo que Dios pide de mi vida? A lo mejor estoy basándome en las descripciones de Dios que me hacen otros. En realidad Dios es amor, o es amable, o es seguir tu corazón, o es una madre, es la tierra, Dios es el universo, Dios somos todos. Todas estas cosas están allí, están en el mundo. O bien, puedo pensar que Dios es odio, es justicia, es terror. Vosotros pensad lo que la gente que no cree en Dios puede pensar de Dios, si se fijan, por ejemplo, los terroristas islamistas, pueden pensar, este es un Dios, yo no quiero un Dios en mi vida, si esta gente está matando en nombre de Dios. A veces Dios puede hablarnos a través de las circunstancias, con la naturaleza, en sueños, o pone personas que me hablan a través suyo. Pero ¿cómo puedo distinguir a través de esto? Porque yo creo que Dios puede hablarnos en cualquier forma. A veces, a mí, me gusta pensar, Dios a veces, una vez me habló con un autobús, ya os lo contaré en otra ocasión, pero puede usar cualquier circunstancia. Pero el problema está en que la Biblia nos dice que va a haber muchos engañadores. Entonces, ¿cómo distingo realmente? Puede venir alguien y decirte, Dios me ha dicho para ti que seas mi novia. Vale, bueno, tendrá que decírmelo a mí también, ¿no? O sea, tendremos que saber escudriñar las Escrituras. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa mirar con mucha atención. Hay que ver los detalles menos evidentes, hay que tener un contexto general. ¿Lo estamos haciendo? A veces nos gusta forzar la máquina con Dios. Nos gusta que Dios nos hable con personas, con circunstancias, que se mueva. Pero tendremos que saber que Él es el que nos está hablando, porque el diablo también está ahí, las personas están ahí, la naturaleza humana está ahí. Si tú no conoces a Dios realmente en tu vida, cualquier persona puede venir a ti, puede engañarte, puede manipularte. Como cristianos convertidos, hablamos de que tenemos una relación personal con Dios. Y lejos de mí cuestionar nuestra relación personal con Dios, pero a veces mi relación personal con Dios ha sido una relación de decirle no, 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 no. Esa relación es una relación personal, pero no es una relación muy positiva. Creo que tenemos que leer la Biblia como cristianos. Y lo repito, creo que tenemos que leer la Biblia como cristianos. Porque es que es tan aparente que tenemos la Biblia en casa, que tenemos la Biblia en la iglesia, que tenemos la Biblia entre manos, que muchas veces la damos por sentada y no la leemos. Y creo que es bueno leer libros enteros de la Biblia. Yo he sido muy de leer versículos sueltos y Dios me ha bendecido mucho con eso, pero también he visto que me he perdido muchas bendiciones porque realmente no he visto una visión global, un plan global de Dios en muchas cosas. Y creo que cualquier libro de la Biblia lo dice, está inspirado por Dios. En cualquier libro puede Dios hablarte. Entonces, en primer lugar, como hemos dicho, podemos creer a Dios, pero no conocerle, porque no le escuchamos. En segundo lugar, podemos creer en Dios, pero no en la oración. Es como otra parte, ¿no? No le escucho, pero tampoco le hablo. ¿Cuánto oras al día? Yo he tenido muchos problemas con la oración. La verdad es que haciendo esta predicación he visto que he tenido muchos problemas con casi todo. Porque ha habido épocas que no he leído la Biblia, ha habido épocas que no he orado. O sea, es como... Bueno, tengo la gracia, eso sí, pero lo demás así como por fuego. Te voy a contar mis problemas con la oración. He tenido problemas porque pensaba que la oración en realidad no servía. Son como palabras que se las lleva el viento. Y muchas veces hemos hecho la oración como juntando las palabras. Y pienso pues que a veces, como bendices estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Jesús, amén. Yo me he encontrado orando en la cama, bendiciendo los alimentos, dormido. O sea, es como... Creo que hay que cuidar la oración. Porque en realidad lo que refleja esto en tu vida... Si no oras, es que no lo crees. Porque si realmente lo creyéramos, lo haríamos. Una parte del problema puede venir en cómo creemos que deben ser nuestras oraciones. Como que tenemos que prepararnos y venir puros ante Dios, con respeto. Bien, está bien, si tienes tiempo. Pero es que si tú eres como yo y tienes una vida fuera de aquí y no vives en un monasterio, seguramente vas a estar conduciendo, vas a estar trabajando. Muchas veces no tienes tiempo de prepararte. Está bien, si sabes sacar un tiempo está muy bien. Aquí quedan a las 7 de la mañana a orar y tal, está muy bien. Pero si no, Dios ama las oraciones sinceras. Dios ama las oraciones, orad en todo tiempo, te dice. Nos dice en Mateo 6... en el versículo 7, que no usemos vanas repeticiones. Y la Biblia está llena de oraciones sinceras, de oraciones de queja, de oraciones de qué está pasando, Señor, no veo nada. He cogido una en Habacuc, en el capítulo 1, pero la Biblia está llena de ellas. que nos dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Os parece una oración amable? A mí me puede ser respetuosa, pero está enfadado Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. La Biblia está llena de estas oraciones. Hay otro versículo que dice: ahora estoy como comiendo piedras. Los profetas se derramaban delante de Dios. David se derramaba delante de Dios en su relación. Creo que tenemos que orar en todo momento. Creo que tenemos que orar en el trabajo, en el coche, en el baño. Yo he descubierto que en mi trabajo, uno de los sitios donde puedo orar es en el baño, porque es el único sitio en el que me dejan tranquilo. Entonces, me voy allí y es que creo que es importante orar en el sitio donde estamos. Porque es que si lo dejamos para el final del día, está bien orar al principio del día, muchas veces no tienes tiempo, pero si no oras en el sitio, no das autoridad a Dios a que obre allí. Y entonces empiezas a hacer cosas malas en tu vida. Entonces, hemos visto que puedo ser un cristiano convertido y puedo no escuchar a Dios, no conocerle. Puedo no hablar con Dios, no orar. Y también puedo creer en Dios, pero buscar mi bien a cualquier precio. Esto está muy relacionado con lo anterior, porque si no escucho a Dios y no le hablo, normalmente el mundo se va a meter en mí y voy a ir alejándome. Y entonces, ¿dónde estoy? ¿En mi trabajo? ¿En mi familia? ¿Cómo me estoy comportando? Puedo criticar, como todos, o más que todos. Puedo enfadarme, puedo justificar, puedo usar la Biblia para justificar la mentira, porque me sé algún versículo de una ramera que mintió, Jesús se enfadó. No es difícil. ¿Y quién fija mi umbral de moralidad, mi umbral de comportamiento? ¿Cuál es mi nivel mínimo? ¿Con quién me comparo? Pues la sociedad, los referentes que nos da, son cada vez más confusos. Porque ser malo en la sociedad no está tan mal, está bien visto. Y este verano he estado haciendo un poco recapitulación de referentes que tengo, que la sociedad tiene, y si os fijáis, los malos son como falsos malos, al final son buenos. Después tenemos a Darth Vader, que luego se vuelve bueno. Yo soy un poco friki, entonces si hay alguna referencia que no entendéis, pues alguno la entenderá, digo yo. Pues tenemos a otro de Juego de Tronos, que es malo, pero luego al final se va convirtiendo bien. Escuadrón Suicida, que es una película que hay ahora, que son todos los malos del universo, pues en realidad salvan al universo. Si os fijáis, con los años hay un montón de referentes que se van transformando y nos van metiendo todo esto, ¿no? Los vampiros pues están muy bien y son muy guapos y tal. Las brujas también, antes eran feas, ahora son guapísimas todas y van súper monas, ¿a que sí? Entonces, esa mezcla, eso se nos va metiendo en la cabeza. ¿Y qué nos creemos? Que ser malo tampoco está tan mal. Porque luego al final, todos los malos como que medio se encauzan al bien y bueno, pues puedes llevar una vida que no está tan mal porque al final vas bien. Y esto es lo que nos engaña, este es el engaño del mundo, que no nos hace ver el precio que vamos a pagar por el pecado, el precio que vamos a pagar al final en la vida, nuestra familia, los que nos rodean van a pagar un precio por tu maldad. En Isaías 5 nos dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es que este versículo hoy en día está súper... está por todos lados. O sea, hay cosas que creo que no escandalizarnos, no tendrían que escandalizarnos, pero sí que llevarnos a la luz de que realmente estamos admirando a gente, a ideas, a que en realidad son ideas del mal. Ideas del mal atractivo. Lucifer era atractivo. El pecado es atractivo. Si no, no pecaría nadie. Entonces, busco mi bien a cualquier precio porque ¿qué referentes tengo? También puedo justificarme en que los otros son peores que yo, que eso cada vez es más fácil. O sea, porque es que la gente ahora se acuesta ya, Entonces yo, como tengo novia, pues ya es como un escalón más de bueno. Si me comparo, siempre encuentro a alguien con quien compararme que o trabaja peor o critica más que yo o se comporta peor que yo. Es el relativismo que Esteban la semana pasada lo decía. Es que el relativismo está en todas partes, está en las iglesias también. Las iglesias, lamentablemente, el mundo se nos mete dentro. Entonces, en las relaciones, en bueno, yo no soy tan malo. Claro, es que según con quién te comparas, cada vez es más fácil ser justificado según tu palabra. Y el problema que tenemos es que Jesús no va a regatear con nosotros. No va a decir, bueno, venga, ven a la iglesia y te dejo que de vez en cuando te comportes así. Jesús no es así. Nos dice en Apocalipsis 3, en unos versículos dedicados a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia rica, en una zona comercial, de bancos y tal. O sea, ya entonces había allí sus centros bancarios. Y era una iglesia en la que se dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A Dios no le gusta nada eso. No es como, bueno, no eres tan malo como, por lo menos vas a la iglesia, ¿no? Entonces podemos caer en el error de que Jesús hará lo que sea para que le sigas. Y si tú te fijas en la vida de Jesús, Jesús era bastante, vamos, era muy seguro de sí mismo, le daba absolutamente, no le daba igual en el sentido de que tú te perdieras. Pero no iba detrás de nadie. No iba detrás de nadie. Y yo pensaba, si yo hubiera seguido a Jesús, a mí me habría costado mucho, porque las cosas que decía me parecían como, yo lo habría analizado desde un proyecto de a ver si podemos convertir al mayor número de personas posible para que esto crezca, pero Jesús echaba unas broncas, o sea, y decía, el que quiera seguirme, que tome su cruz y sígame, eso no es atractivo. En el libro este también ponía, dice, siempre estaba con lo de beber mi sangre y tal, es como, tú imagínate a los discípulos, alguno diría, pero jo, es que ¿cómo vamos a tener éxito así con este mensaje? Pero es que Jesús odia el pecado, ama al pecador, pero odia al pecado. Él nos va a aceptar si le aceptamos como Salvador, pero no va a regatear. Él lo quiere todo. Tenemos otro problema más, entonces. Normalmente, una consecuencia de hacer lo que yo quiero, no escuchar a Dios y no orar, va a ser que nadie más va a saber que eres cristiano. Porque tú te vas a cuidar de que nadie sepa que eres cristiano. O, si saben que eres cristiano, vas a ser una piedra de tropiezo allí donde estés. En este caso, yo, por ejemplo, creo que muchas veces he sido piedra de tropiezo en mi trabajo. Es decir, este es una joya, ¿no? Tiene todo. Porque realmente, yo, por ejemplo, uno de los pecados que me cuesta, con los que me cuesta lidiar es el de la crítica. Yo critico porque pienso que tengo razón, entonces me justifico a mí mismo porque pienso, es verdad. O sea, lo impregno con un barniz de análisis. Yo analizo y digo, esto es una definición y en realidad es verdad. Pues este es un vago. Entonces yo, pom, 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 vago. Y como tengo razón, seguramente es verdad, pero el pecado es mío. Porque Dios me dice que no juzgue. Dios me dice que la crítica envenena, que genera raíz de amargura. Y esa persona tendrá un problema, un pecado con su vagancia, pero yo estoy pecando a mi vez. Entonces, la gente que me rodea en el trabajo, si yo ve que soy así, ¿qué está viendo? Está viendo que soy igual que todos. En Efesios nos habla de que podemos ser hijos de ira o hijos de luz. Me gustaría que pensaras hoy, ¿cómo te ven los demás a ti mismo? ¿Si como hijo de ira o hijo de luz? Yo sé que yo soy hijo de luz, pero realmente los otros me ven a mí como hijo de luz o me ven como hijo de ira cuando yo estoy en el trabajo. ¿Sabéis que estamos llamados a ser embajadores de Jesús? Hay muchos versículos también de esto. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 al 12, nos dice, seguramente muchos lo sabéis, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz. Realmente, ¿qué ve la gente de nosotros? Yo, gracias a Dios, esto lo digo para gloria de Dios, voy a unas reuniones donde represento a España. Hay muchas reuniones así en Bruselas, no es que sea muy importante. Pero te ponen una placa que pone España. Entonces tú cuando la levantas, tú allí cuando estás sentado eres España, no eres Rafa. Y a ti en el gobierno, en el ministerio, te dan unas instrucciones que tú tienes que levantar la placa y las dices allí delante de todos los países. Entonces yo estaba pensando, realmente la gente que a mí me escucha no me está escuchando a mí, está escuchando lo que dice España. Y a mí no se me ocurre inventarme cosas por el camino. O sea, es como, yo tengo que leer, decir lo que me han dicho, no me puedo ir inventando las cosas y decir, pues ahora España apoya, no sé qué. Realmente, si nosotros fuéramos así como cristianos, seríamos un canal para Dios. Si realmente dijéramos lo que Dios dice en su palabra, solo dijéramos eso, no nos atreviéramos a poner cosas de nuestra cosecha. Y si realmente fuéramos conscientes de que somos un espejo, donde estamos, la gente nos mira. A lo mejor no os dais cuenta, pero yo lo veo, que la gente... por ejemplo, donde yo trabajo hay gente que es de ciertas religiones orientales o en otra empresa que trabajé también de la gente habla de ellos, sabe lo que dicen y muchas veces han sido un antitestimonio, que seguramente yo también. La gente escucha lo que decimos y la gente, si nuestros hechos con nuestras creencias no concuerdan, la gente no va a acercarse. A decir, son unos hipócritas. Entonces hemos visto, nuestro cristianismo ateo puede ser porque no hablo con Dios, porque no escucho a Dios, porque busco mi bien a cualquier precio y me comporto como los demás, porque busco que nadie sepa que soy cristiano, porque así no puedo hacer lo que quiera. Y también otro rasgo del cristiano ateo es que cree en Dios, que creo en Dios, pero no en su iglesia, no en la iglesia de Chamartín en el edificio, sino en la iglesia como cuerpo, porque la iglesia es un horror. Esto es una señal. Te voy a decir, yo, de las mejores personas que he conocido han sido cristianos, pero de las peores personas que he conocido también han sido cristianos. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Pues que la etiqueta no sirve. Entonces, yo he luchado mucho también con la iglesia como cuerpo, no con la iglesia de Chamartín, porque pienso pues que los cristianos son raros, somos raros, no saben nada del mundo, tú si eres joven pues dirás, estos no saben nada, no tienen estudios, esto, todo mentiras que el diablo te echa, ¿no? Porque a lo mejor en un país concreto los cristianos tienen menos estudios, porque en el siglo XVI, como aquí, se los cargaron a todos los que tenían estudios y ya no fueron muy eficientes en eso. Entonces, o los cristianos solo me critican, o no me conocen, o hay cristianos muy malos que saben manipular la Biblia y entonces te echan versiculazos y has tenido experiencias con esas personas. Y al final, lo que veo que muchos cristianos que se han apartado, que también yo he tenido ese riesgo en algunos momentos de mi vida, lo que decimos es, bueno, yo tengo una relación personal con Dios, entonces Dios me habla a mí directamente, no necesito una iglesia que me hable, porque es mucho mejor pues tener, no, sin intermediarios, ¿para qué? Como tengo la relación personal con Dios. Pero el problema que tenemos es que la Biblia, que nos conoce, que nos dice en Hebreos 10:24, que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que no dejemos de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Necesitamos a los hermanos al lado, porque a veces nuestra fe flaquea, porque a veces nos dan por todos los lados, porque a veces el diablo nos ataca por delante, por detrás, no tenemos un asidero, y porque a veces no vas a ver a Dios en tu vida, seguramente. Y necesitarás otro hermano que te recuerde que has visto a Dios en tu vida o ver a Dios en la vida de tus otros hermanos. Yo llevo bastantes años convertido y ha habido etapas de mi vida que no he podido alabar a Dios, que no he podido hacer otra cosa, nada, o sea, nada. Entonces, gracias a Dios que tenía hermanos al lado que me sacaban a pasear o que me recordaban lo que yo creía. Necesitamos la iglesia. Y además, la iglesia es la esposa de Cristo. Tú imagínate que tú conoces a alguien y dices, yo quiero ser tu amigo, pero a mí tu mujer me cae fatal, no la puedo ni ver. Entonces es como, a ver, Cristo es el marido de la iglesia como cuerpo. No puedes rechazar a alguien, no puedes aceptar a alguien y decir, no, es que no quiero nada con tu mujer. Entonces no vas a estar con esa persona. No hay problema en que busques iglesia. Igual, no. Pero mantente en el cuerpo de Cristo. O sea, el problema está en que si te alejas del cuerpo de Cristo, el diablo te va a coger. Y sí que te puedo decir una cosa. He conocido bastantes personas cristianas que se han alejado de la iglesia y que al final han, no sé si están salvos o no, o si fueron salvos, y no me voy a meter en cuestiones teológicas, pero que ahora están totalmente alejados, que han extirpado a Dios de sus vidas y viven como si Dios no existiera totalmente. Y es una regla bastante, bastante fija, y Dios sabe, ¿no? Y me gustaría que oráramos también por estas personas que seguramente muchos conocéis, que venían a la iglesia, que venían a alguna iglesia, se alejaron, y al principio se alejaban con una voluntad de no alejarse de Dios, sino de que no me llevo bien con la gente de la iglesia, pero que al final acaban cayendo, porque el mundo nos da, el diablo nos da. Entonces no vamos a poder tener fuerzas siempre. Y no vamos a tener ánimo para orar nosotros. Necesitamos hermanos que oren por nosotros. Todas estas cosas, ¿a qué nos llevan? Que no oro, no hablo con Dios, me comporto como me da la gana. Pues que creo en Dios pues como una afición, como una opción de ocio. Pues tengo aquí el Pokémon GO, Star Wars, Juego de Tronos, ¿vale? Unas fricadas también, bueno, el fútbol, las mujeres, que son más habituales. Y al final, pues la iglesia. La iglesia para mí es como el teatro. A veces me apetece ir, a veces no me apetece ir. Hoy predica Andrés, me apetece más. Otro día predica otro que no me gusta, pues no voy. Me entero. No me gustan las reuniones de oración porque son aburridísimas. Me voy mejor a tomar tapas. Pues no tiene nada malo, pero... Entonces, hay una canción que hemos cantado que es Te daré lo mejor de mí. Dios quiere nuestras primicias. Y yo realmente, de verdad, que a veces pienso que damos lo residual, doy lo residual. O sea, lo que queda, que a veces son mendrugos. O sea, es como, mira, voy a la iglesia, me siento, me largo y se acabó. Y estoy pensando ya en lo que voy a hacer. Y tenemos al Espíritu Santo muerto de hambre en una jaula. Porque nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, pero la Biblia nos dice que no le constriñemos, que no le apaguemos. La llama del Espíritu Santo, muchos de nosotros yo creo que la tenemos como, vamos, pues con un almacén lleno de cosas. Entre todas estas cosas, tenemos ahí el Espíritu Santo y de vez en cuando decimos, venga, hoy es domingo, toma un pedazo de pan y no te mueras, pero poco más. Entonces, podéis, cada uno que se revise a sí mismo y que vea cómo está. Y a lo mejor no tienes todo esto a la vez, pero tienes algunas cosas. Pues, puedes no orar o automatizar la oración, no leer la Biblia, no perdonar, angustiarme por todo, comportarme como una bestia parda donde estoy, no cambiar. Yo hay veces que con los años me veo y digo, jo, esto no lo iba a contar, pero yo a veces cuando voy a casa de mis padres, que me ven cada bastante tiempo, cuando me cabreo y tal... que siempre he tenido un carácter bastante tal. Mi madre le dice a Rocío, mi mujer, Rafa, ya veo que lo ha cambiado, ¿eh? Y tal, y digo yo, eso duele, ¿eh? Cuando estás convertido y tal y llevas ahí 15 años y dicen, no ha cambiado, ¿eh? Digo, ¿cómo? No sé, algo falla, ¿no? Algo, veis el testimonio, ¿no? Que si yo le digo, sí, Dios cambia tu vida, Jesús cambia tu vida, pero va a decir, ah, pero todo no lo cambia, ¿verdad, hijo? Entonces, de nuevo os digo, tened cuidado porque Dios, Jesús, no va a negociar con nosotros. Hay muchos versículos en los que nos dice que no va, me dice por, Lucas 6:46, por ejemplo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todas esas palabras son de Jesús, a gente que iba y le decía, yo eché demonios en tu nombre, Señor. Jesús le dice, no te conozco. A mí eso me hace pensar. Y tengamos cuidado como cristianos convertidos, porque en Hebreos 10 nos dice, en el versículo 26, que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo no sé si creéis que la salvación se pierde, no se pierde, yo he leído de todo. He leído muchos libros cristianos y yo solo sé que hay que tener cuidado, porque a lo mejor nos salvamos como por fuego y a mí me gustaría que Dios, cuando llegue por allí, me diga buen siervo y fiel y no me diga, mira, te has salvado, pero esto es como uno que aprueba el examen y dice, mira, tuvimos que subirte la nota porque es que aquello no... O sea, todos por gracia, pero es que algunos vamos a pasar ahí como apretados, apretados. Entonces, no tomemos la gracia a la ligera, porque si os fijáis, la cruz que está aquí detrás es una cruz que está vacía. Y Jesús, cuando vuelva, va a ser muy peligroso. No va a ser un Jesús derrotado, un Jesús sangrante, un Jesús doliente. Yo lo pensaba, Jesús bajó al infierno y pudo con todo lo que el diablo le echó. Pudo con la muerte. ¿Vosotros creéis que es un blando? O sea, esa idea que nos da la sociedad de tú en realidad lo que necesitas son tipos duros, malos. Jesús cuando vuelva va a ser un tío peligroso, si me permitís la expresión, sin falta de respeto. ¿Qué puedo hacer entonces? Y esto es curioso porque ya tenía la predicación acabada la semana pasada y escuché a Esteban y dije, no he aprendido nada de esta predicación porque mi opción era acabar diciendo, bueno, mira a ver si eres un cristiano ateo y qué vas a hacer para remediarlo. Y a mí me salía hacer cosas. Claro, decir, bueno, pues entonces voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a comportarme bien. ¿Y qué pasa con eso? Pues que a la semana o a las dos semanas voy a acabar como acabo siempre. Pues haciendo lo mismo, porque en mis fuerzas, las obras, nos dice la Biblia, que son trapos de inmundicia. Y también nos dice la Biblia que fiel es el que prometió. Sabemos que podemos volver a Dios, podemos volver a Jesús, podemos volver siempre. ¿Por qué? Porque en su naturaleza es ser fiel. Él no fluctúa. Él va a ser fiel siempre. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esto. Donde estemos, acudamos al Espíritu Santo. Y esto os lo digo, fuera de obras, fuera de proyectos, de planes, donde estemos, en nuestros trabajos, en nuestra casa, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con los amigos, con las adicciones, con todo. Vamos al Espíritu Santo. Lo decía Esteban la semana pasada. Párate, enciérrate en el baño, si estás en el baño, en el coche, acude a él y di, Espíritu Santo, estoy aquí, estoy mal. Vuelvo a pecar, por favor. Arrepiéntete y vuelve otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y de verdad, las obras solas no sirven, porque acabarás fallando. Entonces, vuelve una y otra vez. Y si sacas algo de esta predicación, de verdad, saca de la jaula al Espíritu Santo. Saca de la jaula al Espíritu Santo y verás cómo empiezas a orar, cómo empiezas a leer la Biblia. Y a su vez, cuando leas la Biblia y llores, verás cómo Dios te habla de manera más clara. Yo eso lo estoy viendo ahora. Y realmente es que a veces estamos en una espiral. Estamos siempre haciendo lo mismo. Yo conozco un pastor que me dijo, tú estás siempre dando vueltas. Y se prueba a hacer algo distinto y así... A lo mejor sales de la rotonda en la que estás metido. Porque si estás siempre haciendo lo mismo, vas a acabar siempre igual. Entonces, me gustaría, pues esta semana tenéis la hojita de grupos caseros y tal, cada uno que se examine a sí mismo y si veis alguna señal de que realmente estáis viviendo como un cristiano ateo, pues que hagáis cosas, no, que acudáis al Espíritu Santo. Gracias. Que Dios os bendiga. Thank you.